En estos momentos, nos adentramos a una aventura por la cultura viajera. Toma tu brújula, sujeta tu mochila y agarra tu pase de abordar. Favor de prestar atención y tener a la mano su pase de abordar. Iniciamos nuestro viaje.
¿Qué tal? Bienvenidos a Pase de Abordar por Fusión 102.5. Estamos muy, muy, muy contentos porque aparte de que hoy iniciamos un nuevo serial, estamos celebrando nuestro cuarto aniversario de estar con ustedes viajando a través de las ondas sonoras de la radio. Así es que, pues la verdad es que estamos muy contentos y estamos de festejo. Cada uno en nuestra casita. Hoy sí estamos cada uno en nuestra casa, pero igual celebramos todos juntitos. Angelina Gutiérrez Igala, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, pues un poco congelada, está 8 grados centígrados, pero estoy bien, estoy muy bien.
Chilenito, D'Angelo Chávez.
Muy bien, muy contento y ansioso por empezar ya con este tema y ver también qué dicen nuestros radioescuchas al respecto.
Sí, ya empezaron las primeras felicitaciones, así muchas gracias. Viendo. Gracias Carlos Arturo, gracias a Solara Díaz, gracias a Clio Rivera, gracias Jessica por estar conectados ahorita junto con nosotros a través de Facebook en nuestra fanpage. Antes de iniciar, nuestros medios de contacto nos encuentran como Pase de Abordar Oficial, nos escuchan a través del 102.5, también está la aplicación del Imer para el sistema operativo Android. La aplicación se llama Imer, buscas Fusión, le das play y así de sencillo. Están los podcasts, están en Google, están en Spotify, están en iVoox, están en YouTube y algunos están también en la página de Fusión, el www.imer.mx/fusión. Ahí estamos también, pues muy contentos, muy felices. Muchas gracias por aguantarnos 4 años. De verdad que no ha sido nada sencillo y este último año ya se imaginarán cómo está. Imaginan.
No ha sido sencillo para nadie este año.
Pues ojalá que nos tengan también en su mente y en su corazón. Y yo creo que sí, ¿verdad? Porque si no, nunca hubiéramos llegado al cuarto año, sobre todo con tantos retos. Pero sí, muchas gracias.
Este mes de nuestro festejo lo vamos a celebrar con una tamaliza. Y es que vamos a hacer la ruta del tamal. Sí, así como lo escuchan. Vamos a ir comiendo tamales por todo nuestro país. Tal vez crucemos fronteras porque hay tamales también en otros países. Y ahí les va un poquito acerca del origen del tamal. El origen de este platillo gastronómico tan rico en nuestro país ha sido disputado por varios países de América para ver de dónde surgió el tamal. No se han obtenido pruebas lo suficientemente fidedignas para atribuir México o alguno de los países de Latinoamérica como el precursor o el país en donde se originaron los tamales, pero debe notarse que el origen del maíz fue probablemente en la región central de México y es por eso que se le atribuye el origen de los tamales a nuestro país. ¿Existe alguna evidencia de que las culturas predominantes en México que llevaron el maíz a otras culturas y regiones también llevaron consigo vestigios, platillos y formas de cocinarlo, siendo el tamal un método realmente sencillo, dicen por ahí algunos, otros tal vez muy complicado, que hay que amasar y de ahí es que se hace un brazo bastante fuerte?
Ya te vi.
Considerando que mi nivel culinario sería hacer un huevo frito, pues ya no, sería muy difícil para mí hacer un tamal.
Algún día nos deberíamos de poner los tres, aunque sea así en videoconferencia, ajá, a ver quién amasa mejor y a quién le sale un tamal después de horas.
Así es. Primero hay que hacer el nixtamal y ya con esto tienes para cansarte.
No, hombre, ya me cansé.
Yo soy muy buena para comerlos.
Ah, no, pues eso ni siquiera se pregunta. Vean los cachetes de la cuarentena.
Basta con que me vean aquí en el Facebook Live.
Ándale.
Aquí ya. Este es bueno para los tamales, van a decir.
Angelina, ¿qué información traes?
Pero hoy vamos a hablar de la ruta de los tamales o la ruta del tamal. Les voy a dar una información así súper general acerca de los tamales, de ese tema tan controversial que ya empezó, Juanito. ¿Es el tamal la comida de los dioses? Porque se considera que el tamal es la comida de los dioses porque está basada en el maíz. Los tamales están asociados al México antiguo, sin embargo, son elaborados en la modernidad de muchas formas diferentes y variadas y deliciosas versiones por todos los países de América Latina. También se les conocen a los tamales como hallacas en Venezuela, humitus en Chile y Argentina, nacatamal en Nicaragua, pasteles en Puerto Rico y tamales, simplemente tamales en Colombia, Cuba y Ecuador y por supuesto en nuestro queridísimo México. Son de origen indígena, maya y azteca y este platillo aparece por primera vez en la cocina prehispánica en México. Porque su nombre, el nombre, la raíz del nombre tamal es tamali, del náhuatl, que significa envuelto. Son hechos con masa de maíz cocida al vapor y pueden estar envueltos en hojas de maíz o en hojas de plátano. Pueden llevar o no pueden llevar relleno, puede ser la pura masa, también la masa elaborada de diferentes formas. Y rellenos pueden ser guisados, pueden ser dulces, pueden ser con frutas, con nueces. Pero aquí el secreto de un buen tamal es la masa. Puede ser una masa muy fina, algunas masas están mezcladas con hojas y con otros saborizantes naturales. Además, el tamal es muy ecológico porque es la comida en donde te comes todo. Y el paquetito que lo contiene, pues es de planta, de hoja, ya sea de maíz o de plátano, así es que es 100% reciclado. Fíjense ustedes que pueden llevar o no relleno y el relleno puede ser salado o dulce y también hay múltiples estilos y combinaciones. Hay un libro que se escribió de la historia de los tamales que publicó Claudia Alarcón y ella es una antropóloga tejana que vive pues de Texas en Estados Unidos de Norteamérica. Ella dice que el tamal siempre ha sido el vínculo entre nosotros y los dioses. Qué curioso, ¿verdad? Pero yo tenía una perrita, mi perrita Frida, no sé si ustedes la recuerden, ya cuando era más viejita, no caminaba muy rápido, pero corría cuando le ofrecían un tamal. Le encantaban.
Es épica ese momento.
En las comunidades mayas se ofrecen tamales a los dioses para que llueva, y se dice que México es la cuna del tamal. Dicen que si estás de mal humor, no debes de cocinar los tamales o te van a salir mal. Y hay muchísimas otras cosas relacionadas a los tamales, ¿eh? Que si se te pegan a la olla, que si no los puedes desenvolver con facilidad. En algunas comunidades o son solo los hombres los que preparan los tamales o son solamente las mujeres, precisamente por todos estos augurios que están enlazados a la cocinada del tamal. En México los tamales han estado vigentes por más de 3,000 años. En Chiapas, que es el estado en particular al que nos vamos a referir el día de hoy, tenemos el tamal de chipilín, que es una planta silvestre que realza el sabor de los tamales. Los que más se venden son los de chipilín con queso y pollo. ¿Y qué es el chipilín? Es una hoja con la que mezclan la masa.
Es como una hierbita.
Las hojas de chipilín se mezclan con el nixtamal y después de rellenarlo se vuelven en hojas de plátano. Y el 2 de febrero es el Día de los Tamales por excelencia, porque se celebra el Día de la Candelaria, que es una tradición muy mexicana. Y se compran los tamales para obsequiarlos a las personas que van a rezar a el último rezo de esta temporada que empieza con la Virgen de Guadalupe y termina con la Candelaria. Cuando se comen estos tamales, le llaman ellos vestir al niño Dios. Y esta es una tradición prehispánica y católica en donde hacen las mezclas deliciosamente perfectas de los tamales para conmemorar este cambio de vestimenta del niño Dios. ¿Cuál es el tamal de Huacane? Huacane. Es que está en el, creo que el náhuatl. Está hecho con hoja verde y con hierba santa. Y se hacen con manteca, semilla de calabaza, pepita molida, frijol negro, trozos o polvo de camarón. Y en las comunidades indígenas de Chiapas existen las famosas mayolas, que son las mujeres que tienen un gran conocimiento en la elaboración de los tamales de tipo Huacané. Bueno, pero cuando digo yo mayolas con conocimiento, de veras quiere decir que realmente tienen conocimiento. No te van a dar todos los secretos para hacer un delicioso tamal. Además de que hay muchas cosas místicas relacionadas al cocimiento y a la elaboración de los tamales. Algunos de los tamales chiapanecos son el paté, chipilín, huacané, nacapitú, chuchurucuac, putzacé, toropinto, chamula, untado, mole, bola, cameral y agrio. Y no sé si ustedes los hayan probado todos, pero bueno. En Chiapas es el estado de la República con mayor variedad de tamales y la existencia del tamal está envuelta en misteriosísimos ritos y mitos. Y pues esa es parte de la historia del tamal que tengo yo.
Todos suenan súper rico.
Sí.
Todos, así con el simple hecho de describirlos, suenan delicioso.
A mí ya se me está haciendo agua a la boca. Y lo que me sorprendió también es el lado místico que tiene. Eso yo no lo sabía. Está bien interesante. Así es.
Hay unas pinturas prehispánicas cerca de la Ciudad de México, por ahí, Cacaxtle se llama así. Y están dibujados los seres humanos como naciendo de las mazorcas de elote. Porque somos hijos del maíz, en el buen sentido.
Pues de hecho hay un cuento que se refiere a eso.
Yo sí lo acepto. Si hay una comida que me gusta y la diversidad de formas en las que se puede preparar y en los lugares donde los puedes encontrar, es el maíz, como me lo des. A mí me encantan las tortillas de maíz y todo lo que se puede producir con la masa. Y en estos momentos de frío, por ejemplo, se me antojaría muchísimo, ¿cómo se llama?
¿Un champurrado?
Eso, con de tamarindo, porque para este frío está más que perfecto. El sabor que tú quieras, porque es cuestión nada más de tomar la masa y diluirla y saborizarla, pero los mejores son, por ejemplo, a mí me gusta el de tamarindo, es mi favorito. Algo que yo creo que es muy importante mencionar es que el maíz para nosotros, los mexicanos, es básico para la alimentación. Y no podemos separar lo prehispánico con, ya que llegaron los españoles, se mezclaron mucho las culturas, y algunos tamales se españolizaron un poco al incluir los ingredientes para cocinarlos y elaborarlos, las aceitunas y las alcaparras, cosa que antes no utilizaban los indígenas. Así es que todo lo que es la cultura actual, sí, ha sido realmente una gran mezcla entre España y México, y luego también los países de Centroamérica y Sudamérica, porque también ellos comen muchísimo maíz, y que le cambien el nombre no lo va a hacer diferente, ¿no?
Bueno, antes de continuar con la información que nos trae el chilenito, gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros ahorita en la transmisión de Facebook. Saludos a Alejandra Alejandre, que nos manda saludos para todos. Gracias a Edgar Valles, que nos dice los de elote. Los de elote con raja y queso, es una cosa deliciosa. Saludos a Eric López. Le mando saludos a Angelina, le mando saludos a mí y al chilenito, muchas gracias. Hola. Mi estimado Nocturno, hace muchísimo tiempo que lo conozco y nos sigue en Fusión. Pero ahora sí, mi estimado chilenito, ¿qué datos curiosos nos traes acerca de los tamales?
Pues bueno, oye, qué interesante lo que estabas diciendo. Muchas gracias a nuestros amigos que sigan compartiendo cuáles son sus tamales favoritos. De los datitos interesantes que les traigo, pues están los siguientes. Se estima que existen alrededor de 500 tipos de tamales en todo México, los cuales conservan características propias de cada región en donde se originaron, ¿cierto? Estos son exclusivos del país, es decir, que aun cuando tenemos la mayor diversidad de tamales en México, hay algunas variedades semejantes distribuidos por toda Latinoamérica. ¿Y de dónde salieron? Vaya, tú vas a saber de dónde se originaron, ¿verdad? Pero de que en México está la mayor variedad, yo me arriesgaría a decir que sí, ¿eh? Así es que sí, bueno, sí. Aquí hay una gran variedad de tamales. En Chile están las humitas, que son muy parecidas a los tamales, que son de elote. En Chile le llaman de choclo.
Pues muy deliciosas, chilenito.
Sí, están muy ricas. Allá las comen con un poquito, les ponen un poquito de azúcar encima y así se las comen. Son dulces. Y normalmente no son rellenas. Normalmente no son rellenos.
¡Qué delicia!
Uh-huh. Muy rico.
Sí.
De sur a norte, el material en el que pueden estar envueltos los tamales puede ser en hojas de elote, de maíz, de plátano, de maguey, de aguacate e incluso en papel aluminio.
O sea, a falta de hojas,
a falta de hojas, ahí venga el papel aluminio. De lo más natural hasta lo más metálico, ¿no? En México prehispánico se usaba en rituales religiosos, en ofrendas, en rituales de matrimonio, como alimento de los guerreros y de ofrenda a los muertos. Imagínense la historia del tamal. Un datito curioso es que el tamal más grande del mundo se elaboró en el campus de la Universidad Autónoma de Guadalajara y alcanzó una longitud de 30.97 metros de largo y 19 centímetros de ancho. Ya saben, cifras que sirvieron para obtener el récord mundial Guinness en 2016 del tamal más grande del
mundo.
Oye,
chilenito, ¿y cómo lo cosieron?
Buena
pregunta. Andale, esa es buena pregunta, ¿eh?
No, yo te de quién come.
Buena pregunta. Vamos a tener que comunicarnos con alguien de la Universidad Autónoma de Guadalajara para que nos diga, porque la verdad, en la información.
¿En una hojota de tamal o de maíz? ¿Cómo le hicieron?
No sé. Espero no se lo hayan comido crudo. Eso es lo único que digo. Además del Día de la Candelaria, el Día de los Muertos, es otra fecha en la que los tamales son protagonistas, ya que son colocados como ofrendas a los difuntos. Y se estima que el 2 de febrero en México y en Estados Unidos se venden un promedio de 100 millones de tamales.
Para no, que pues vean. Yo sí quiero. Ojalá que nos toque un tamalito porque nos están diciendo que produce millones y luego yo no veo ninguno.
Ahora le pregunto a mí. No, yo ya tengo. Hoy fuimos por tamalitos ya con la chica.
¿Allá?
Sí, ya tenemos nuestros tamales. Ya acabo de comer uno en la cena. ¿A qué hora les gusta a ustedes comer su tamalito? Y le pregunto también a nuestros radioescuchas y a los que están participando también a través del Facebook Live. ¿A qué hora se comen ustedes sus tamalitos?
Puedo responder con descaro y honestidad.
Claro, a cualquier hora.
De cena, yo me como un tamalito a cualquier hora del día.
Pero, ¿cuándo, yo también, ¿cuándo, ¿cuándo te sienta mejor?
Pues cuando hay tamales, me sientan muy bien.
Yo creo que en la mañana. Mi mamá los hace fritos, mi mamá los fríe.
Uy, qué rico.
Con frijolito, no, una cosa. Que por cierto, ahorita aquí en Facebook nos están diciendo que un rico tamal de queso crema y zarzamoras.
¿En dónde? ¿Para ir?
No lo sé, pero eso ya suena muy gourmet.
Ay,
pero
muy gourmet.
¿Saben por qué les preguntaba? Lo de en qué horario les gusta comer tamales. Porque según un estudio que se realizó, miren, hacen estudio de los tamales. ¿A qué hora quieren comer tamales los mexicanos? Resulta que Kantar World Panel México dijo que el 60% de las personas mexicanas consumen tamales por la mañana, 30% en la cena y un 4% en la hora de la comida. Así es que ya saben, los tamaleros en la mañana tienen que estar súper preparados con sus tamales porque a la gente les gusta desayunarlos.
Oye, chilenito, y eso suena bastante lógico por las guajolotas o tortas de tamal que se venden mucho en la Ciudad de México y en lugares cercanos a, que la verdad para muchos de nosotros que vivimos en el norte y que esa no es una comida para nosotros, digamos que muy tradicional, sí la vemos así como, es neta comer masa con masa, pero sí, y además saben, deliciosas.
Ajá, sí es.
Por aquí nos están diciendo, en Facebook, perdón, Chilenito,
adelante,
que en las mañanas y con un rico atole, así como decía Angelina al principio del programa.
Ajá, de hecho dicen que los fieles aliados para acompañar el tamal es el champurrado, el bolillo, para disfrutarlo en una torta o guajolota.
Va, Alejandra nos dice que no hay hora para disfrutar de un rico tamalito.
Estoy de acuerdo con
creo ella. Que todos estamos sincronizados, no nos importa. Sí. ¿Sabes qué sería una buena pregunta? ¿Con qué acompañarlos?
Pues con café. Yo ahorita con este friazo, unos buenos tamales con chocolate caliente me caerían de maravilla.
Ajá, pero en cuanto a guarnición de tamal, ¿qué será? ¿Cuál será como el acompañante ideal?
Pues los frijoles.
O sea, frijolitos, no sé, alguna sopa de codito, de pasta.
Para mí el ideal son los frijolitos.
Y frijoles puercos. Así. No.
Puercos mejor.
La tentación.
Y nos están viendo, miren cómo quedamos después de esto.
Los halantes, digamos.
Sí, ándale. Por eso nos dejamos la barba.
Dichosos ustedes que
pues yo que ni puedo, ya, a mí ya ni me sale.
Válgame Dios, algún día te saldrá, chico, no te preocupes. Muchachos, ¿les parece si nos vamos con las noticias del turismo y de los viajes?
Pase de Abordar News. Estas son las noticias de viajes en Pase de Abordar.
Les platico, ya ven que ahorita por las condiciones en las que nos encontramos, evidentemente es muy difícil salir de vuelo o tomar un avión para muchas personas y sobre todo pasar de un país a otro, porque evidentemente cada país tiene restricciones y disposiciones para entrar o para salir de dichos países. No es para aventar un gol, pero sí es para informar, ¿ok? Y aclaro esto porque la siguiente información yo la extraje de la página de Aeroméxico, una línea aérea mexicana que tiene en su página de internet las restricciones y el protocolo de viaje a los distintos países de Latinoamérica. A mí se me hizo la verdad súper interesante porque muchos de las personas que probablemente nos están escuchando o que nos van a escuchar después en un podcast y tengan la necesidad de salir de viaje y no sepan qué es lo que tienen que hacer, pues aquí está una muy buena idea que hizo Aeroméxico. Por ejemplo, si quieres viajar a Canadá, que Canadá prácticamente ellos cerraron sus fronteras y no puedes entrar como turista, pero sí hay quienes pueden entrar y que son así como muy contadas las personas. Chequen, se aceptan como pasajeros para viajes hacia Canadá a ciudadanos o residentes permanentes de Canadá. Ahí va una. Pasajeros que cuenten con pasaporte vigente emitido por el estado canadiense. Dos, extranjeros bajo alguna de las siguientes categorías. Chequen, que sean funcionarios de estados extranjeros o diplomáticos, que sean familiares inmediatos, o sea, cónyuges, concubinos, parejas, padres, padrastros, hijos o tutores, de ciudadanos o residentes permanentes de Canadá. Son como la única línea directa que pueden visitar. Miembros de familias extendidas, para esto tienen que hacer las pruebas pertinentes para poder ingresar a este país. Está súper interesante, hay muchísima información de diferentes países en la página de Aeroméxico. Puedes visitar esta página para que sepas perfectamente qué es lo que tienes que hacer y cuáles son los requisitos que debes de cubrir para que no tengas ningún problema al ingresar a este país. Está buena la idea, ¿verdad? Está buena la información.
Bien, Juanito, súper excelente. Oye, Juanito, y entre los estados, por ejemplo, digamos México, si vas a viajar dentro de México, ¿hay restricciones por estado?
Hasta ahorita no me he encontrado información de restricciones por estado, salvo las que ya conocemos, que hay que portar careta, obviamente cubrebocas, que pasas por los filtros de seguridad, pero para dentro del mismo país, por lo menos aquí en México, no hay alguna restricción. La otra es que pues estuvo cerrado por muchísimo tiempo la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo menos en Tijuana, la delegación de Baja California, que son Tijuana y Mexicali, que son las dos oficinas en donde pueden expedir pasaportes para poder salir a cualquier otro país. Se abrieron del pasado 11 de enero, pero pues también tienes que cubrir o tienes que seguir cierto protocolo de seguridad. Evidentemente, primero es sacar tu cita por medio de internet. Y les sugerimos que lo hagas con muchísimo tiempo de anticipación porque solamente están aceptando el 30% de aforo o de capacidad. Entonces, evidentemente, si necesitas un pasaporte, yo te aconsejo que lo hagas con muchísimo tiempo de anticipación para que no vayas a tener ningún problema. Después, pues acudir ya una vez que tienes tu cita, acudir 15 minutos antes, usar cubrebocas, aplicarte gel. Se sugiere portar una careta de acrílico y guantes de látex mientras estás dentro de las oficinas de relaciones exteriores. Además, te van a tomar la temperatura, vas a mantener la distancia de 1.5 metros entre las personas y no se permitirá el acceso a quienes presenten síntomas de enfermedad respiratoria. O sea que procura, por favor, si vas a ir a tramitar tu pasaporte mexicano, que en esos días, por favor, cuídate mucho, que no te dé tos o gripa, que sabemos que existe la tos y la gripa todavía, que no es necesariamente ningún síntoma de COVID, pero pues para que no te vayan a cancelar tu cita o no te vayan a dejar entrar, pues mejor evitar todos estos casos. ¿Qué les parece, muchachos?
Muy interesante.
Pues me parece bien. ¿Sabes qué? Algo que me acabas de mencionar, que además de utilizar el cubreboca, uno debe de tener una máscara de acrílico. Yo pienso que todo eso deberíamos de hacerlo cotidianamente, que eso nos ayudaría mucho. Vamos a tener que aprender a vivir así por un tiempo, con o sin vacunas, ¿eh?
Ah, sí, claro.
Las personas que están pensando que ya vacunados ya van a poder llevar una vida, digamos, sin tanta restricción, pero la realidad es que no, que vamos a tener que seguir por un buen tiempo utilizando los mismos protocolos. Mientras más cooperemos todos, más rápido va a pasar.
Así es. Bueno, y pues ahí está mi información, muchachos.
Muchas gracias, Juanito.
Excelente, Juanito, muchas gracias.
Bueno, ¿les parece si damos lectura a los mensajes que nos están llegando ahorita a través de la página de Facebook?
Veamos.
Rocío nos dice, la que nos recomendó el tamal de queso crema y zarzamora, uh-huh. Nos dice que las mañanas con un rico atole. Eric López nos dice que él a veces por la noche, solo que es todo un reto porque hay que alcanzar al del carrito. Y tiene toda la razón.
Es verdad.
Alejandre nos dice que ella lo disfruta con un cafecito y con frijoles. Perfecto, mira, te apoyamos. Gracias también a Carmen Orozco, a Patti, a La Rondo, que están también conectadas ahorita con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias.
Un gran abrazo, gracias por compartir con nosotros hasta ahora.
Bueno, chicos, pues prácticamente nos vamos a tener que despedir. Agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo su atención, su tiempo y su disponibilidad por escribir sus mensajes y conectarse con nosotros hoy lunes y el sábado a las 10:30. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Angelina.
Muchísimas gracias a ustedes, mis queridos compañeritos, D'Angelo y Juan, y a todos ustedes, mis queridísimos radioescuchas, por su paciencia, por su amor, por estar con nosotros, y sigan aquí, vamos a seguir viajando, porque se puede viajar, ¿sí? Independientemente de la circunstancia, ¡vámonos!
Para todo hay maña y para todo lo encontramos, y sobre todo, seguros, 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 seguros. Sí.
Así es.
Gracias, D'Angelo.
Muchas gracias, gracias a ustedes y gracias por hacerme pasar un ratito más agradable. No solo nosotros los acompañamos, sino que ustedes también nos acompañan a nosotros a esta hora.
Claro. Pues muchísimas gracias a todos. Nos despedimos. Mil, mil gracias. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10:30 de la mañana. Y que pases una excelente, excelente semana.
En estos momentos iniciamos el descenso de nuestro viaje.
Les pedimos tomar nota y agendar su próximo vuelo con nosotros el siguiente sábado a las 10:30 de la mañana. Gracias por viajar con nosotros. Pase de abordar.